Comenzamos con tres palabras. Dios. Cuatro. Dios lo necesita a usted. Cinco palabras. Dios lo necesita a usted. Usted, singular, y ustedes, plural. Dios, cuando Dios creó el universo, no necesitó ninguna ayuda. Ese aspecto de su voluntad fue llevado a cabo por él mismo. Que los ángeles hayan ayudado a crear la tierra, bueno, yo no sé, pero en esta era, su voluntad será hecha con nuestra coordinación y cooperación. Esto es lo que él está buscando. No es placentero decirlo, pero hay teólogos muy bien conocidos a lo largo de los siglos y en este país actualmente, ellos rechazarían esta palabra. Ellos dicen, Dios es Dios. Él no necesita a nadie, ninguno, que le ayude. Bueno, eso es solo parcialmente acertado. Cuando nada existió, no había nadie que le ayudara, bueno, no era necesario la ayuda. Pero en esta era, su voluntad será hecha en la tierra solo cuando haya cooperación entre aquellos que creen en él y lo aman. Conforme a la cultura humana, no tienen que ser personas sobresalientes, simplemente son seres humanos comunes y ordinarios, hijos de Dios, consagrados a Cristo, se han entregado a él, han resuelto este asunto, como hablamos anoche, que la voluntad de Dios tiene que ver con el Cristo todo inclusivo. La voluntad de Dios es edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Existimos para esto. Una vez esto está resuelto en nosotros, entonces podemos sinceramente preguntarle a él, ¿cuál es tu voluntad con respecto a mí? ¿Cuál es mi porción aquí? Y el Señor lo dará a conocer. Así que el título del mensaje 2 es Dios necesita de nuestra cooperación y de oraciones que expresen su voluntad. Este es un mensaje muy reflexivo, pero no significa que no tenga significado espiritual, pero más bien lo que Dios quiere es que lo que está en su corazón toque lo más profundo de nuestro ser para que nos demos cuenta. ¿Cooperaremos o no? Es decir, ¿le daremos a Dios nuestra cooperación o no? Y una vez decidimos que sí, entonces podríamos decir, bueno, ¿qué es esta cooperación? Tengo 17 años. ¿Puedo yo cooperar al estar en la escuela secundaria? Claro que sí. Claro que sí. Usted puede llevar a otros estudiantes a la salvación. Claro, usted puede leer la palabra un poquito cada día. Tal vez usted ya tiene 90 y pico de años, pero interiormente todavía está activo. No es demasiado viejo, no es demasiado joven. Quiero enfatizar esto. Dios lo necesita a usted. Recuérdense, anoche dijimos que usted tiene una porción de Cristo que nadie más tiene. Y con esa medida de Cristo, usted tiene una función particular y una manera particular de servir en el contexto de un vivir humano normal. Así que dedicaremos parte de este mensaje al hecho de que Dios necesita de nuestra cooperación. Y la segunda parte, Dios necesita de oraciones que expresen su voluntad. Mencionaré esto ahora, pero espero que esto no lo distraiga mientras estemos en la primera parte del bosquejo. Hay oraciones que no son oraciones conforme a Dios. Conforme a nuestra perspectiva, esta es una oración. Yo soy el origen, tuve el pensamiento, tuve el sentimiento, y espero y quiero que Dios haga esto, así que le pido a Dios que lo haga. Esa es oración. Bueno, desde la perspectiva humana, sí es oración. Pero llegar a Juan 15, 7, llegaremos a esto y lo repito ahora, si permanecéis en mí, es decir, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabras? Son las palabras de oración, lo que Cristo está orando ahora mismo. Él está intercediendo en su ministerio celestial. Cristo está orando sin detenerse. Y sabemos, tal como es presentado claramente en Hebreos, que todos nosotros estamos en su corazón delante de Dios, en el lugar santísimo. Él nos ama y cuida de cada uno de nosotros, y Él está orando por nosotros, Él intercede por nosotros. Él quiere que experimentemos morar en Él y entonces permanezcamos en Él. Y entonces sus palabras, las palabras de oración de Cristo, vienen a ser nuestras palabras. Su oración, la oración de Cristo, viene a ser nuestra oración. Así que nosotros oramos. No solamente imitamos, no solamente estamos citando, sino que oramos sinceramente, porque ahora somos uno profundamente con el Señor con respecto a esta clase de oración. Y todo lo que nosotros queremos, Él lo hará. El Señor ha estado esperando, yo pienso, por siglos, para que pequeños grupos de santos o en la reunión de oración de la iglesia, que haya esta clase de oración genuina. Y las oraciones que expresan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos ha sido dada a conocer, pero Él no hará esa voluntad por sí mismo en esta era. Veremos. Al repasar el bosquejo, que Dios ha decidido aceptar limitaciones sobre sí mismo. Y las limitaciones son las siguientes. Dios nos creó a nosotros, y para ser exactos, acertados, Dios nos creó a su imagen, hombre y mujer, varón y hembra, Él nos creó. No hay confusión con respecto. Varón y hembra nos creó. Fuimos puestos en la tierra para expresarlo y tenemos una tarea que es recobrar toda la tierra para que el Señor pueda reinar, gobernar en la tierra por medio de nosotros. Para esto Él requiere de nuestra cooperación. Así que Él pone sobre sí mismo una limitación, lo cual significa, haré tanto como ellos coordinen. Si ellos están dispuestos a coordinar 40%, entonces yo lograré 40%. Si ellos aceptan entrenamiento de parte mía y el pastoreo y crecen en vida, ahora la cooperación ha llegado a 75%. Entonces, 75% de mi voluntad será hecha. ¿Por qué no recibimos la gracia y el poder de la resurrección de Cristo para dar al Señor 100% de coordinación? Entonces, no habrá limitaciones para Dios, porque seremos absolutamente uno con Él en cuanto a este asunto. Leo ahora punto Romano 1, a fin de que su voluntad sea hecha en la tierra y su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita de nuestra cooperación. Pero lamentablemente hay que decir que algunos teólogos dirán, esto es falso, Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, Él no lo necesita a usted. ¿Quién piensa usted que es? Bueno, piensa. ¿Qué piensa? Bueno, yo soy un hijo de Dios. Tengo la vida y naturaleza de Dios en mí. Claro, ellos no creen en ese tipo de salvación, pero Dios necesita de nuestra cooperación. Así que primero, paso a paso, a medida que la luz alumbra, no es mi palabra la que les ministrará, sino más bien Dios como luz que ilumina mediante la palabra. Bueno, usted se da cuenta, Señor, he escuchado lo que has dicho. Tú necesitas coordinación, cooperación. Muéstrame lo que esto significa. Y te pregunto, ¿de qué manera puedo coordinar contigo? Y el Señor le mostrará. Esto es en el contexto de su vida humana diaria normal. Y en el ser interior de usted, usted está coordinando con Dios. Imagínese. Usted está allí compareciendo ante el Hijo de Dios. En el juicio, ¿quién estará en el reino y quién no? Y Él diría, bien hecho, tú coordinaste con Dios. Cuando escuchaste acerca de esto, abriste tu ser a esto y aceptaste el desarrollo de Dios en ti y tú coordinaste con Dios. Permitiste que Dios hiciera esto y aquello en esta situación, en este país. Tú lo hiciste. Bien hecho. Eso verdaderamente ocurrirá. No solamente para Pablo y los otros apóstoles, no solo para Watchman Nee, Witness Lee, sino también para nosotros, los miembros del cuerpo. Dios puede llevar a cabo en la tierra lo que Él ha planeado en el cielo, solo cuando tenga personas que cooperen con Él. De otra manera, su voluntad no es hecha. Sabemos cuál es su voluntad, pero no será hecha en la tierra. En la tierra. Dios necesita ganar personas en la tierra que cooperen con Él y trabajen juntamente con Él según su mente. Ahora estamos tocando algo que quizás usted nunca haya escuchado. Según su mente. Ahora veremos que su mente llega a ser nuestra mente. Si usted ve estos versículos en Filipenses y en Colosenses, sabemos lo que está en la mente de Dios. Y sabemos de Apocalipsis 12 que estamos siendo renovados en nuestra mente. Cristo como espíritu vivificante, somos un espíritu con Él. Y a medida que Cristo está haciendo su hogar en nosotros, Él hace su hogar en nuestra mente. Somos renovados, Romanos 12, renovados en nuestra mente. Y a medida que Él hace su hogar en nuestra mente, Él renueva nuestra mente, pone fin a nuestras imaginaciones, nuestras memorias, nuestra manera de hacer las cosas en la mente, y hace que nuestra mente sea una con Él. Todavía es nuestra mente, no somos títeres. Esta es nuestra mente. Pero su mente ha llegado a ser nuestra mente. Así como no es su corazón, ha llegado a ser nuestro corazón. Este es el comienzo de la transformación, la renovación de la mente. Y señalo, es aquí donde se libra la guerra espiritual en la vida de los creyentes. La mente es el campo de batalla. Y quisiera señalar, espíritu, alma y cuerpo. El alma está en medio. Tenemos nuestro cuerpo físico y luego tenemos nuestro espíritu regenerado. Y el alma, por un lado, está unida o conectada a nuestro cuerpo. Por otro lado, está conectada, unida a nuestro espíritu. Así que depende de dónde el alma está ejerciendo su función. Lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, por ejemplo, si hay un elemento pecaminoso o de muerte, entonces nuestra alma expresará eso, pecaminoso o de muerte. Pero si la mente toma la delantera para ocuparse, poner la mente en el espíritu, entonces allí se llevará a cabo esa función de expresión del espíritu. Y nuestra mente entonces será renovada. No necesita ir al seminario, no necesita obtener un doctorado. Incluso si no se hubiese graduado de escuela secundaria, usted tuvo que trabajar. Eso no significa que usted no tenga la capacidad humana, la tiene. Y ahora el Señor renovará la mente de usted. Y usted entenderá, tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. De otra manera, tenemos un sentir profundo, pero no sabemos lo que es. No sabemos qué hacer, no sabemos qué orar. Pero a medida que el espíritu mezclado fluye, entrando, extendiéndose en nuestra mente y nuestra mente renovada, entonces entendemos cuál es ese sentir. Por eso queremos servir según su mente. Le pedimos al Señor de manera sencilla, Señor, renueva mi mente, hazla igual a tu mente para que pueda servirte y coordinar contigo para que tu voluntad sea hecha en la tierra. Dos, mientras existan aquellos que tengan la misma mente que Dios y estén dispuestos a trabajar juntamente con Él, la obra de Dios será llevada a cabo en la tierra. Mientras existan aquellos que tengan la misma mente que Dios. Esta palabra, aquellos, ¿lo incluye a usted? Ciertamente que sí. Ustedes tienen la misma mente que Dios y están dispuestos a trabajar juntamente con Él. Entonces, la obra de Dios será llevada a cabo en la tierra. La medida en la cual nosotros cooperemos con Él, eso determinará cuánto su voluntad sea hecha en la tierra. Digamos, aquí en la iglesia en Phoenix, iglesias aledañas, cuánto de la voluntad de Dios sea hecha aquí en esta parte del país depende de la mente de los santos, sea renovada, que tenga la misma mente que Cristo, y luego entonces la obra de Dios será llevada a cabo en Phoenix, en Arizona. donde quiera que usted esté. Estas no solo son palabras en un papel. El Señor anhela obtener esto. Dios necesita esto. No solamente que hermanos y hermanas personalmente lo hagan, aunque esto ciertamente lo quiere esto, pero él necesita que iglesias locales ejerzan su función de esta manera para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo aquí en la tierra. Señor, ¿cuál es tu voluntad para Phoenix? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este año? ¿Qué es lo que está en tu corazón para este estado? Estamos aquí para coordinar contigo. B. Nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones y ver cómo deberíamos cooperar con Él. Nuevamente, algunos teólogos dirían, ¿cómo se atreve usted a decir, escuchar a este tipo de California que Dios tiene limitaciones? ¿No sabe usted que Dios es omnipotente? Yo estoy por todas partes, yo lo sé todo. Bueno, sabemos ciertamente estas cosas elementales. Si usted se quiere quedar en el estudio bíblico de primer grado, bueno, quédese allí y diga tales cosas. Pero mientras estamos en desarrollo, nos damos cuenta de que Dios en su deidad, Él lo sabe todo. Pero Dios, al llevar a cabo su obra, Él está limitado por la medida en que el pueblo de Dios, redimido por Cristo, creado por Él, en la medida que este pueblo cooperan con Dios. Es decir, nosotros somos o la limitación o la puerta abierta para que Él lleve a cabo lo que está en su corazón, su voluntad. Digamos entonces, bueno, mejor no estoy entrando en nada político, pero ¿le importa a Dios quién será presidente y quién será el líder en tal y tal lugar? No estamos orando, hablando política, sino más bien decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad con respecto a esto? ¿Quién quiere que tú estés en la Casa Blanca el próximo año para tu propósito, no para efecto de nuestra política, sino para llevar a cabo tu voluntad? Así que tenemos que ver cómo cooperar con Él. Estos incisos nos ayudarán a ser iluminados. B1. Dios es omnipotente, pero su omnipotencia está sujeta a limitaciones, debido a que deben existir ciertas condiciones propicias para que Él pueda operar. Nuevamente, enfatizo, Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder, todo el conocimiento. Pero para que Él lleve a cabo su voluntad en la tierra, esto está sujeto a limitaciones, debido a que deben existir ciertas condiciones propicias, porque Él nos creó y en la medida que podamos cooperar con Él, eso determinará si Él estará limitado o no. Esto es un asunto muy importante. Ciertamente surgirá en nosotros. Por favor, ten misericordia y gracia de mí. No quiero ser uno que te limita. Quiero que mi diario vivir sea uno con las otras personas a fin de coordinar contigo. Aquí hay otro día para que tu voluntad sea hecha en la tierra. Y quiero aprender a coordinar contigo, que nada te retenga. 2. El hombre fue creado con libre albedrío. Las limitaciones de Dios comienzan en este punto. Todos todos tenemos una voluntad humana, el libre albedrío. Fuimos creados de esta manera. Y por eso, cuando el primer hombre y mujer estaban en el huerto, Él les dijo, pueden participar de todos los árboles, pero no este, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos tenían libre albedrío. Sabemos que el enemigo engañó a la mujer. Ella participó de ese árbol, lo trajo a su esposo, pero él no fue engañado. Por eso digo, como dije anoche, Él es responsable. Él ejercitó su voluntad y en vez de decir, querida, Dios dijo que si participas del fruto de ese árbol, morirás. Ese será tu resultado. Yo no participaré, no comeré de este fruto. No importa cuánto te amo, y no puedo vivir sin ti. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. No sé si cualquier hombre pueda hacer esto con relación a la mujer a quien usted ama. Y el enemigo sabe esto, así que él usa esto. Estamos entonces en este tipo de situación. Así que en el procedimiento de la transformación comienza con la mente. Estamos siendo renovados en la mente para que seamos transformados. Luego, el Señor fluye a la parte emotiva y luego a la voluntad. Y el miércoles pasado, en un mensaje acerca de estar en este desfile corporativo proclamando la victoria de Cristo, la última parte tenía que ver con el hecho de que nuestra voluntad sea conquistada, nuestra voluntad, la facultad de nuestra voluntad. El Espíritu vivificante ahora satura la facultad de nuestra voluntad. Entonces, a este nivel, nuestra voluntad y la voluntad de Dios son uno. Es decir, la capacidad de Dios de desear y de desear y anhelar. Esto es lo que Él quiere también de nosotros. Dios desea que la voluntad humana esté de su lado. Por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. Él desea esta cooperación, pero Él no la forzará, no nos obligará. Él no negará ni anulará nuestro libre albedrío. Él está buscando a aquellos que son iluminados, saben de manera general lo que es la voluntad de Dios y ellos se ejercitan, no se detienen con sus sentimientos, sino, Señor, con mi voluntad yo escojo desechar cualquier limitación que yo te haya impuesto. Señor, ejercito mi voluntad para ser uno contigo a fin de que tu voluntad sea hecha aquí y ahora. Así que en la creación de Dios, Dios puso su poder omnipotente bajo la limitación de la voluntad humana. Considere esto. Estamos limitando a Dios. Estamos limitando a Dios. Todos nosotros no sabíamos esto. Esto es entendible, pero ahora viene la luz. Señor, no quiero estar entre aquellos que te limitan. Y no solo oro personalmente, sino que también oro por todos los hermanos y hermanas y por todas las iglesias locales para que se esfumen, sean quitadas las limitaciones. Señor, que tú tengas una vía libre en cada iglesia local para que tu voluntad sea hecha en esa parte de la tierra, en esa localidad, en ese lugar, porque no hay limitaciones en esa iglesia local. No hay el yo, no hay una manera de ser natural allí, no hay elementos culturales que lo determinan todo, sino que más bien todos somos vasos abiertos. Dios desea que la voluntad humana esté de su lado. Ahora, Apocalipsis 3, estoy usando esto como un ejemplo. El Señor le está hablando a la Odisea y él está tocando la puerta. Él dice, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Apocalipsis 3. Esto significa que alguien personalmente debe darse cuenta. El Señor desea entrar. Y usted no está sentado allí diciendo, no hay candado en la puerta, entra. No, él no entrará. Él desea que nosotros ejercitemos nuestra voluntad, que estemos de su lado. Por favor, entra. Que tu voluntad sea hecha. Y le abrimos la puerta. Quiero ser uno contigo. Sin limitaciones. Dios, eso es lo que Él desea, que la voluntad humana esté de su lado, pero Él no nos obligará. Él permitirá que ciertas cosas ocurran en nosotros para que mediante esos eventos Él renueve nuestra voluntad. Esto estaba al final del mensaje del miércoles en la noche en Cantar de los Cantares, capítulo 4. La amada, ella busca al Señor, está creciendo en vida. Y luego él dice, tu cuello es como la torre de David. Y en esa torre estaban todos los instrumentos de guerra. El cuello aquí simboliza nuestra voluntad, la facultad de nuestra voluntad. Y esa voluntad renovada contiene el armamento para el combate espiritual. Y esto es principalmente a la defensiva, porque Cristo ya ganó la victoria. Así que se nos dice en Efesios 6, estamos aquí afirmados en la victoria de Cristo, y el enemigo ataca. Y estamos firmes allí, a la defensiva, pero estamos coordinando con Dios solamente cuando nosotros activamente ejercitamos nuestra voluntad para ser uno con Él. Si somos pasivos, eso significa de que no estamos activamente ejercitando nuestra voluntad. Entonces, Dios no se moverá si somos pasivos. Pero ese es el tiempo donde el enemigo se mueve más. Esto es lo que Él hace, de manera de que estemos pasivos. Más bien debemos estar abiertos de una manera sabia. Tal vez se requiere más al final, cuando acabamos el entrenamiento semianual. De muchas maneras tuvimos un tiempo colosal de coordinación junto. Estábamos llenos de gozo, de regocijo y alabanza. Luego tengo que recordarle a los entrenantes, cuando usted sale de aquí, de este edificio, cierre su ser interior. No ande en el mundo abierto de esta manera, con su ser interior abierto. Porque me recuerdo una vez, mi hija tenía unos 17 años. se le permitió y usar nuestro carro para ir a una reunión de jóvenes. Después que vino a la casa, me dijo, papá, tengo que decirte algo. Tuvimos una maravillosa reunión juntos. Nunca había estado en tal reunión, disfrutando al Señor, alabándolo, compartiendo la palabra. Y algunos estábamos en el carro, estábamos tan emocionados. Me estaban instando que condujera velozmente, así que detuve el carro. Y me dijo, ¿qué ocurrió? Me preguntó, ¿por qué hice esto? Esta fue una lección para ella, le dije. Estabas abierta al Señor en esa reunión como deberías estar. Pero saliste de la reunión y estás ahora en el carro juntamente con otros. Estás abierta en tu ser interior. Entonces, el enemigo puede ahí fácilmente atacar y despertar de alguna manera para que haya un accidente y todos ustedes mueran. Así que ella aprendió esta lección. Después de una reunión como esta, cuando usted sale del lugar de reunión, no ande con el ser interior completamente abierto. Tiene que cerrar su ser interior para estar protegidos y entonces usted sabrá cuándo, en comunión o en otra reunión de oración, entonces usted puede abrirse nuevamente y con el Señor usted puede abrir su ser. Así que nuestra voluntad tiene que ser renovada. Y cuando sea renovada, entonces podremos participar en la guerra espiritual para que sea hecha la voluntad de Dios. Punto 3. Como miembros del cuerpo, como miembros del cuerpo orgánico y místico de Cristo, somos aquellos que le expresan o lo limitan. Estamos ahora considerando el lado corporativo, o uno o lo otro. O lo expresamos a Él o lo limitamos a Él. Una vez más, la luz resplandece. Esta es la opción. O expresamos a Cristo o lo limitamos. Una vez sabemos esto, entonces de inmediato podemos orar, Señor, entrénanos para que te expresemos a ti y que no te limitemos. Todos queremos aprender esto. Y lo aprenderemos paso a paso. No hay expertos en esto. Yo no soy uno, soy un aprendiz. Junto con ustedes. Pero sí tenemos una manera de ser pasiva, repito. Al enemigo le gusta esto porque entonces él puede entrar y en nuestro ser ir de lo más profundo. Por favor, escuche cuidadosamente. Porque el enemigo quizás atacará más tarde. Si usted tiene esta manera de ser, usted es muy pasivo de muchas maneras, usted ama al Señor, pero es muy pasivo. Así que el enemigo entró. Pero tengo buenas noticias. Usted puede exigirle al enemigo que se salga. Sale de mí, sal de mí. Tienes que obedecer mi voluntad. Mi ser interior está en pro del Cristo todo inclusivo. No piense que si fuimos pasivos en el pasado y estas cosas ocurrieron, que entonces por el resto de nuestros días Él estará allí. No. Ejercite su voluntad en armonía con el Señor. Usted sabe que es la voluntad de Dios ahuyentar, alejar al enemigo. Entonces demande. Ejercite su voluntad, sal de aquí y el enemigo se irá. Pero usted no quiere quedarse como un vaso abierto sin contenido. Así que inmediatamente Señor, impártete en mí, lléname contigo mismo. Haz tu hogar en mi corazón, satúrame contigo mismo. El Señor necesita llevarnos al punto donde no tengamos nada que le impida hacer lo que Él quiera hacer. El Señor necesita llevarnos a todos. Así que todos estamos en este proceso. No hay nada erróneo con usted. Todos somos iguales. Estamos en distintas etapas, pero estamos todos juntos. El Señor debe llevarnos al punto donde no tengamos nada que le impida hacer lo que Él quiere. Esto puede llegar a ser una oración sencilla. Señor, tú necesitas santos que no te limitan. Señor, y debe llevarnos al punto donde no tenemos nada que te limite, que te impida. Y podemos decirle, Señor, yo no sé lo que hay en mí que te limita o te obstaculiza. No me analizaré a mí, sino que vendré a ti como vaso abierto. Señor, cualquier cosa en mí que te esté obstaculizando, que te sea un impedimento para ti, trátalo, aniquílalo y reemplázalo contigo mismo. Y Él entonces tendrá la manera en el tiempo para llevar esto a cabo. Entonces todo lo que Él quiere hacer tendrá acceso a nosotros en coordinación con nosotros, porque las cosas en nosotros que los han estado limitando a Él han sido aniquiladas. Y Él sabe cuáles son. Pero si somos vasos abiertos, con nuestro corazón abierto al Señor, y estamos ejercitando nuestro espíritu y le pedimos que haga esto, es lo único que necesitamos hacer. Entonces Él tiene acceso a esta parte de nuestro ser, sea lo que sea. Queremos que Él lo toque y lo quite a fin de que nuestro ser interior no tenga nada que le impida al Señor hacer lo que Él quiere. Aquí hay un ejemplo sencillo. Comenzando en 1995, cuando el hermano Lee nos dirigió a ir a cierto país a pelear a favor de la cumbre de la revelación divina, el enemigo estaba atacando allí, y por más de 20 años participaba al menos en 10 vuelos internacionales yendo a muchos lugares, pero ahora las cosas han cambiado por distintas razones y simplemente acepto esto. Será limitado los vuelos y así como con el hermano Lee, quizás ya no hayan vuelos. Eso será terminado. Pero recibí un correo muy puro de colaboradores de Taiwán, muy claro, muy puro, por favor, puede venir para tener un entrenamiento para servidores y dar mensajes en cuanto a esto. Segundo mi sentir humano, yo ya no quiero volar esos viajes largos. Volar una hora desde el sur de California a Phoenix, eso está bien. Pero tuve que hacer una pausa. La voluntad de Dios es ir a Taiwán. Así que es así de sencillo. Hubo la respuesta. Amén. Compartí con mi esposa porque no puedo ir a ningún lugar sin ella. En unanimidad fuimos uno. Otro hermano y su esposa vinieron también. Después de esto nos fuimos al lago San Moon a descansar, a reposar. Y me di cuenta, no voy a poner una norma, un estándar y luego limitar a Dios. Dios, quiero que vayas a este lugar. Esta es mi voluntad. Y si estamos de acuerdo, entonces allí habrá la gracia, ahí estará el poder de la resurrección de Cristo. Pero si yo trato de hacer algo que Él permite, pero que Él no quiere, entonces ahí no habrá el suministro. Así que estamos aprendiendo a no limitarlo a Él, de modo que Él le impidamos hacer lo que Él quiere. Está compartiendo esto Él con ustedes porque quiere hacerlo en todos ustedes, para que ustedes sean vasos abiertos a Él. Están consagrados a Él y le piden a Él que Él quite, elimine todo aquello que Él lo limite a Él, lo obstaculice a Él en nosotros, para que la voluntad de Dios sea hecha, sea lo que sea, en mi vida cristiana. B. Él acepta esta limitación. Dios desea que la voluntad humana esté de su lado, por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. Él acepta la limitación. Él no viene con su poder maligno, con un poder todopoderoso y decir, ¿cómo te atreves tú a limitarme? Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Por qué haces eso? No. Esa no es la manera que el Padre habla con sus hijos. Más bien, Él dirá, estás llegando a conocer mi voluntad y estás dispuesto a hacer mi voluntad. Ahora estás avanzando. Estás al 57%. No creo que usará números como esos, pero creo que ustedes entienden. Todos somos iguales. Estamos en un procedimiento. Y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y sé que me estás limitando, pero estoy contento de hacer lo que tú me permitas hacer. Y luego habrá el pastoreo de nuestra alma que se menciona en Primera de Pedro. Y uno se da cuenta, Señor, ya no retengo nada. Haz lo que quieras hacer en mí. Que el Señor lo cubra a usted, me cubra a mí cuando digo esto. ¿Cuándo? Cuando llegué a tener ya 80 y pico de años, en la etapa humana, no es fácil de seguir viviendo humanamente. No es fácil seguir viviendo humanamente. Y hay veces, pero soy rescatado por Dios mediante mi esposa. Y digo, ¿por qué estos queridos hermanos que conozco acabaron sus trayectos en victoria, ahora ellos fallecieron y estarán en el reino venidero y yo soy mayor de edad que ellos y todavía estoy aquí y todavía sigo corriendo la carrera? Es como decir, esto no es justo. Pero al llegar a este punto, de vez en cuando pido acerca de esto. Esta es la voluntad de Dios, que permanezcas por causa del cuerpo. Por eso, el momento en que oí de mi cardiólogo, me digo, tienes que tener una operación de corazón abierto, mi sentir interior. Este es un asunto del cuerpo. Así que el cuerpo necesita saber. Y el sentir del cuerpo es todavía no es tiempo que te vayas. Así que todos nosotros estamos bajo el cuidado soberano de Dios. No queremos limitarlo a Él. Queremos darle a Él la vía libre en lo que tiene que ver con nuestra porción para que su voluntad sea hecha aquí y ahora. Una vez que el Señor nos haya llevado a una condición de completa receptividad, Él tendrá un camino libre y sin impedimentos para realizar su voluntad. El Señor desea llevarnos a una condición de completa receptividad. ¿Qué ocurriría en la iglesia en Phoenix si el Señor podría decir, he llevado a esta iglesia a una condición de completa receptividad? Cualquiera que sea mi voluntad para ser llevada a cabo aquí, ellos responden inmediatamente sin limitación alguna. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener tal vida de iglesia? ¿Por qué no pedirle al Señor que lleve esto a cabo de manera corporativa? Él tendrá un camino libre y sin impedimentos para realizar su voluntad. Él ha estado esperando por esto ya por más de 2,000 años para que su voluntad sea llevada a cabo sin impedimentos. Entonces, no habrá nada que Dios no pueda hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. Imagínese esto, sin limitación. Así que, la luz resplandece, digo esto nuevamente, y respondemos con oración genuina. Señor, por favor, haz lo que tú quieras hacer. Y por favor, dame las experiencias que yo necesito para no imponer ninguna limitación en ti. Oro esto por otros santos, oro esto por la iglesia y otras iglesias, por todo el recobro, para que sean quitadas todas las limitaciones y ahora por todas las iglesias tienes la vía libre para llevar a cabo todo aspecto de tu voluntad. El enemigo odiará esto, que lo aborrezca. Él irá al lago de fuego. Pero que el Señor tenga iglesias locales completas de esta manera, o no, Él será muy animado que algunos santos no serán un grupo especial, no serán únicos, pero habrán hermanos y hermanas que ejercerán su función de esta manera. Por eso, personalmente, soy animado cuando sé de esta situación. Aquí hay tres hermanas, son compañeras vitales en oración. Me recuerdo, dos veces a la semana, mi esposa y yo, y otra hermana mayor de edad en Europa, tenemos este ministerio de oración. Y cuando dejamos de orar, decimos, Señor, que esta clase de oración continúe, sin pararse por toda la tierra. Que hayan tres santos en cada lugar. Si usted lee nuevamente Mateo 18, dos o tres congregados en mi nombre, repito de antes, lo que ha sido atado en el cielo será atado en la tierra, tú lo harás. Lo que ha sido desatado en el cielo será desatado en la tierra. Estos tres. Pero estamos en el cuerpo corporativamente, pero es por medio de este pequeño grupo, este grupo vital de oración. Me pregunto, ¿qué ocurriría si sin cesar continuamente por toda la tierra surgieron estos pequeños grupos de oración? Y cuando los tres nos juntamos, oh, yo me siento así, oh, mi nieta es así. No, más bien, Señor, lo que está en tu corazón, lo que tú estás orando, y al acabar decimos, bueno, Señor, continúa con otros. Esto es lo que necesitamos. No habrá nada que Dios no puede hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros, pequeños seres humanos, podemos abrir el camino para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra sin impedimentos, sin limitaciones? Ahora tendremos una sección acerca de la oración. Dios necesita de la oración que exprese su voluntad. Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad de su propio beneplácito. Y Él creó todas las cosas por su voluntad, a fin de que pueda realizar y cumplir su propósito. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón. Su mezcla con el hombre y el cumplimiento de su eterno plan. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo a fin de que sea su plenitud, su expresión. La voluntad eterna del Padre es edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo como roca. El reino absolutamente guarda relación con la voluntad de Dios y completamente cumple la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad del Padre. Desarrollaremos este punto esta noche y mañana, a medida que el Señor nos guíe. Un pequeño comentario. La voluntad de Dios y el reino de Dios no están lado a lado, sino que más bien son casi exactamente idénticos. Por eso leímos ese versículo en Mateo, que tu voluntad sea hecha. Y luego la iglesia lo lleva a cabo en la tierra. El reino es la esfera donde la voluntad de Dios es hecha. Y esto requiere no solamente un mensaje de 4 mensajes, sino más bien una conferencia, bueno, 20 mensajes, para darnos cuenta que la vida de iglesia es la vida del reino. Pero en el pasado, algunos queridos santos, muy queridos, son iluminados en la palabra, en el ministerio de lo que es una iglesia local genuina. Disfrutan estar en la iglesia como casa de Dios, la familia de Dios. Pero con respecto al aspecto del reino, no les gusta. Bueno, eso significa que tengo que estar bajo autoridad. Y alguien gobierna. No son los hermanos que llevan la delantera. Es Cristo que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Pero darnos cuenta de Juan capítulo 3. Los que han sido regenerados entran en el reino de Dios. Nacemos y de esta manera entramos en el reino de Dios. Esto es algo que tiene que ser desarrollado dentro de nosotros. No escojo, bueno, decir, bueno, a mí me gusta el lado de familia, de la casa de Dios, de la iglesia, pero al entrar en este asunto del reino, eso no es placentero. Y hay autoridad en contra de la rebelión. Bueno, la iglesia es todo inclusiva. Y si usted quiere saber cuál es la función principal de la iglesia conforme a Dios, es traer a la tierra en manifestación el reino. Sí, en el corazón de ustedes está allí el deseo que el Señor regrese. Creo que esto está allí en ustedes. Entonces, Él vendrá secretamente como el novio para arrebatar a la novia que se ha preparado. Entonces, Él regresará visiblemente con su ejército nupcial para pelear la batalla de Armagedón, y entonces el reino será manifestado en la tierra por 1,000 años. Ya no habrá más gobierno humano natural, sino que el Señor gobernará en la tierra. Así que no solo podemos estar parcialmente en la vida de iglesia, debemos darnos cuenta todo lo que esto conlleva. Entonces, expandiremos aquí nuestra vida personal con el Señor, pero aquí estoy enfatizando que la voluntad de Dios y el reino de Dios son casi idénticos. Por eso veremos, especial en el mensaje número 4, que cuando comparezcamos ante el Hijo de Dios en el tribunal de Cristo, todo será determinado por este asunto. ¿Has hecho la voluntad de Dios el Padre? No lo que tú querías hacer en ti mismo, sino la voluntad de Dios para ti. Es decir, usted estaba viviendo en la realidad del reino y ahora usted será parte de la manifestación del reino. Por eso llegaremos a este punto con base en que conozcamos la voluntad de Dios referente al Cristo todo inclusivo y la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay mucha carga en el corazón del Señor, en mi corazón, de que nosotros seamos profundamente conmovidos por el Señor con respecto a nosotros de ahora hasta el final de la carrera, el trayecto. La voluntad de Dios, no lo que yo quiero, no lo que yo prefiero, no lo que yo quiero, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Así que cuando estemos compareciendo delante de Él, que Él nos diga, bien hecho, hiciste la voluntad de mi Padre, entra en mi gozo. Estoy esperando por esa hora. Avanzamos ahora al punto 5. Como creyentes en Cristo, nosotros estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Muchos creyentes se les enseña, naciste de nuevo, crees que Jesús es el Hijo de Dios, tienes eterna vida eterna, vas a ir al cielo, pero es solo una cantidad pequeña de creyentes que se dan cuenta que han sido regenerados para vivir en el reino de Dios en la tierra actualmente. Como creyentes en Cristo, nosotros estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Antes que Él regrese, su voluntad tiene que ser hecha en la tierra. Todo el que haga la voluntad del Padre es un pariente del Señor Jesús. Leímos ese versículo. Algunos vinieron a Él y le dijeron, Jesús, tu madre y hermanos y hermanas están aquí. No sé cuántas hermanas habían. Habían 4 hermanos. Y luego él dijo, mi hermano y madre y hermana son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Yo me pregunto qué fue lo que pensó su madre en aquel tiempo y sus hermanos y hermanas. Más tarde ellos tenían que darse cuenta que él no permitiría incluso esta familia deleitosa que lo cuidó a él. Él dijo más bien, si usted verdaderamente quiere ser mi hermano, hermana y madre, entonces únase a mí en hacer la voluntad de mi padre. Ciertamente queremos ser parte de su familia de esta manera. Necesitamos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra así como en el cielo. Esto equivale a traer a la tierra el reino de los cielos. Para ser honestos, yo no quiero ir al cielo. Yo quiero que el reino venga a la tierra. ¿No es así? ¿No quiere usted ser parte de la novia que se ha preparado? arrebatados juntamente, ¿no sería esto maravilloso? Diríamos, ¿qué tal si en el 2034, algún jueves, por toda la tierra, el Señor viene en secreto? Es tiempo de arrebatamiento y todos somos llevados al trono a la misma vez. Esto va a ocurrir. Así que la mayoría de los vencedores habrán ya fallecido. Ellos serán resucitados. Pero esperamos ser vencedores vivos y estar listos para el arrebatamiento. B. Dios necesita que le ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. En otras palabras, estamos llegando a conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora necesitamos aprender cómo esto será llevado a cabo. Cómo será llevada a cabo su voluntad en la tierra. Y ahora el Señor dice, bueno, tienes que orar para esto sea llevado a cabo. Simplemente por el hecho que tú lo sepas, y yo sé que tú lo sabes, eso no es suficiente. Más bien, yo expresaré mi voluntad en la tierra en la medida que tú ores por esto. Nuevamente, no queremos limitarlo a Él, queremos liberarlo a Él más bien. Así que Dios necesita que le ofrezcamos oraciones que sean la expresión de su voluntad. Aquí hay algunos puntos de ayuda con respecto a la oración. La oración es la unión de la voluntad de los creyentes con la voluntad de Dios. El hermano Ni y más tarde el hermano Lee usaron esta expresión, las oraciones que no son oraciones. No sé si alguna vez ha leído esto, escuchar esto, oraciones que no son oraciones. ¿Cómo puede ser esto, Ron? Si es una oración, puede decir que no es una oración. Bueno, desde la perspectiva humana y desde una perspectiva religiosa, esta es una oración. La expresión es oración, las palabras es oración. Pero el Señor en el trono diría, eso no es oración. Eso no expresa lo que está en mi corazón. Por eso, en Juan 15, 17, es un versículo tan importante en este contexto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pero las palabras son palabras de oración. Este es el contexto. Si permanecemos en el Señor y sus palabras, es decir, las palabras de la oración de Dios vienen a ser nuestras palabras y permanecen en nosotros, entonces lo que pedimos, lo que queremos, Él lo hará, porque las palabras que permanecen en nosotros son las oraciones o las palabras de oración de Dios, y esas palabras vienen a ser nuestras palabras en oración. Así que no solamente estamos imitando o repitiendo la oración del Señor, verdaderamente es nuestra oración. Y una vez lo liberamos, entonces estamos orando la voluntad de Dios y entonces será hecho. Esto es un versículo muy importante, Juan 15, 7. Y hay una nota de mucha ayuda. Varias oraciones, no es muy larga, sugiero que la lea. Juan 15, 7. Nota 2. He estado en muchas oraciones en los últimos meses donde interiormente no podía orar. Porque, ¿qué es lo que había allí? La mayor parte era tal vez unos 90 santos allí. Quizás 40 están orando. Los otros quizás oran interiormente, pero silenciosos. Y la mayoría de las oraciones son oraciones largas, individuales. El domingo en la mañana, la iglesia en Anaheim pidió que compartiera algo allí con toda la iglesia. Y dije, bueno, tenemos que conocer la condición de la iglesia tal como nos es revelado en Apocalipsis 2 y 3. ¿Verdaderamente quieren conocer la verdadera condición? Entonces, consideremos la reunión de oración de la iglesia. Es muy diferente. El hermano Lee, en un entrenamiento, dijo que la oración en unanimidad, cada oración es de unos 2 segundos. Tuvimos una reunión de oración así el martes pasado. No sé si esto va a perdurar, pero queremos tener oraciones genuinas. 2. La mayor utilidad de la iglesia es el hecho de que ella se posiciona para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. 3. Que la iglesia ore significa que ella descubre la voluntad de Dios y proclama su voluntad. Quizás tengamos una voluntad humana genuina. Algunos queridos hermanos, no los juzgo, están sentados al frente, tienen sus teléfonos porque aquí está la lista. No, diría que nunca deben tener la lista, ciertas cosas de carga, pero lo crucial es que está en el corazón del Señor ahora mismo. ¿Cuál es su oración? ¿Qué está Él orando ahora mismo? ¿Cuál es su voluntad ahora mismo? Pero si simplemente vamos en la lista, entonces estas son nuestras oraciones. Quizás no sean las oraciones de Dios. Debemos saber lo que Dios desea. Que la iglesia ore significa que ella descubre la voluntad de Dios y proclama su voluntad. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Él nos la da a conocer y entonces nuestras oraciones lo llevan a cabo. Punto 5. Las obras de Dios en la tierra pueden ser logradas solo cuando hay una voluntad en la tierra que está de acuerdo con Dios. ¡Qué afirmación tan contundente! Debe haber en la tierra tal cooperación con Dios. Siempre que la voluntad del hombre no es una con la voluntad de Dios, Dios está limitado. Para Dios es imperativo que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad. Aunque Dios tiene una voluntad, Él desea que el libre albedrío en la tierra haga eco de su voluntad antes de que Él haga cualquier cosa. Hagamos una pausa acá. Cuando decimos que Dios quiere, Él desea que nuestro libre albedrío en la tierra haga eco de su voluntad. Entonces preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Estamos aquí para orar a fin de que tu voluntad sea hecha en la tierra. Entonces sabremos cuál es tu voluntad en la situación presente. Entonces la oración de Dios viene a ser nuestra oración y entonces Él es liberado para llevar a cabo su voluntad. Después de conocer la voluntad de Dios, podemos decirle a Él, Señor, queremos que tú hagas esto. Estamos decididos respecto a que tú deberías hacer eso. ¿Qué declaración? No estamos exigiendo, pero somos muy firmes, determinados. Señor, queremos hemos decidido que tú lo hagas. Así que no decimos, bueno, si tú lo decidiste, así que hazlo. No, esto también es lo que nosotros queremos. Queremos que tú hagas esto. Estamos decididos respecto a que tú hagas esto. ¿Qué afirmación tan contundente para Dios? Esto muestra que somos absolutamente uno con Él. Toda oración que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios es inútil. Si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, esa oración es inútil. Pero si estamos componiendo una oración conforme a nuestro sentimiento, nuestro deseo, nuestra esperanza, sea lo que sea, el Señor podría decir, esa no es mi voluntad y es inútil. Ahora, por favor, no malentienda que en nuestra vida personal, bueno, en nuestra vida personal podemos orar todo lo que está en nuestro corazón. Esto es por el lado personal. Efesios 4. No estamos hablando acerca de la oración, el ministerio de oración de la iglesia. Todo lo que esté en nuestro corazón, aquello que usted espera, que usted desea, bueno, simplemente délo a conocer. Filipenses 4. El Padre está esperando por esto. Él no dirá, bueno, ¿por qué no te ocupas de la voluntad eterna de Dios ahora mismo al orar? No, está bien orar por esto y aquello. Esto es por el lado personal y esto nunca debe ser negado o pasado por alto. Pero no lo mixture con el aspecto de estar en la reunión de oración de la iglesia y la naturaleza de tal reunión. Una oración que sea expresada conforme a la voluntad de Dios es muy poderosa. ¡Wow! Una oración que sea expresada conforme a la voluntad de Dios es muy poderosa. Así que podemos tener la expectativa de comenzar a experimentar esto gradualmente. No trate de ser perfecto en la próxima reunión de oración. Simplemente comencemos donde estamos y avancemos de allí en adelante, para que hayan oraciones expresadas conforme a la voluntad de Dios. Y ahí percibiremos tal poder. Entonces la oración será respondida y seremos animados. G. Orar, estando de acuerdo con Dios, es más importante que hacer cualquier cosa. ¿Qué afirmación? Orar, estando de acuerdo con Dios, es más importante que hacer cualquier cosa. Así que orar, estando de acuerdo con Dios, es más importante, Ron, que dar mensajes en una conferencia. Son necesarios los mensajes, pero no son tan importantes como la oración conforme a la voluntad de Dios. Y él anhela, está esperando a que los santos de distintas edades y etapas oren conforme a su voluntad. Así que le pedimos a él, Señor, enséñanos, adiéstranos a hacer esto. Ahora el último punto. Tendremos luego unos 20 minutos para compartir de todos ustedes. Es muy conmovedor este último punto. El ministerio de oración de la iglesia equivale a que Dios le diga a la iglesia lo que Él quiere hacer y que la iglesia ore en la tierra lo que Dios quiere hacer. Esta oración no consiste en pedirle a Dios que realice lo que queremos que Él haga, sino pedirle a Dios que realice lo que Él mismo quiere realizar. Hay distintos idiomas, pero leámoslos todos juntos en inglés y ore por un minuto con la persona que está a la par suya, por un minuto, y luego redimamos el tiempo para hablar un minuto por persona en cualquier punto que lo haya tocado. Pero oremos primero y luego profeticemos.